donde atesora toda tu gente buena.
18:43 minutos, seguís disfrutando Momento Retro en el aire nacional y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la genealogía, que es el estudio de las familias, el conocimiento del pasado y el presente multiétnico conformado por una gran sociedad de indios, blancos, negros, en definitiva, la historia de todos, donde podemos aseverar que es el deseo de indagar sobre nuestros ancestros, quiénes fueron, de dónde eran, dónde vivieron, en qué hechos sobresalieron, bueno, conocer exactamente los orígenes de cada uno de nosotros. Por ello vamos a hablar con el profe Magíster Margero Gerjani Oviedo, donde nos va a contar, bueno, la importancia de conocer absolutamente todos nuestros pasados. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Hugo González lo saluda.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, un gusto compartir este momento.
Bueno, la primera pregunta que acá quiere saber la producción y para todos los oyentes, los chicos, los alumnos, ¿fueron aprobados recientemente o cómo estuvo la rendida final acá en febrero?
Fueron aprobados en un examen de la carrera de historia de nuestra Facultad de Humanidades, así que estamos todos contentos.
¿Qué tan difícil es rendir con el profe?
Yo también disfruto mucho cuando aprueban, porque es parte de la formación de ellos y también da cuenta de lo que nosotros podemos aportar a esa formación. Así que bueno, ha sido una buena tarde para ellos y para nosotros.
Profe, en el caso de usted, que ha visto tantos alumnos rendir de todas las edades, en todos los ¿hace cuánto que se dedica a la docencia?
Hace 27 años.
Bueno, han pasado muchos alumnos por su escritorio y, profe, y usted me dice que disfruta cuando también aprueban los chicos.
Sí, por supuesto. Aparte, uno piensa detrás de cada examen, de cada título obtenido, hay sueños, hay familia, ¿no? Hay esfuerzo, hay inversión, hay sueños, deseos, no sé. Mira, una cosa que me hace llorar en la calle es ver la ceremonia de festejo de alguien que ha aprobado, ¿no? Porque digo, detrás de eso, ¿cuánto hay? Y a veces se cometen injusticias y a veces nos tocan de cerca, ¿no? Cuando no hay un trato considerado a quien se está formando, porque el paso del secundario a la universidad es muy complejo y tenemos que estar preparados para eso. Los chicos vienen con muchas deficiencias, con muchas debilidades y hay que estar ahí para acompañarlos, no se trata solamente de hacerlos sentir que no sirven para nada, sino de aportar nuestras herramientas. Bueno, estoy hablando de casos que me tocan personalmente, pero también hay que tratar de empatizar y sumar, ¿no? Porque la formación, digamos, todos contribuimos a la construcción del conocimiento científico, en este caso, que es lo que me dedico, pero todos aportamos, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta ni el conocimiento digamos único para decir vos no tenés condiciones, ¿no? que es lo peor que podemos hacer con alguien que inicia un proceso de formación.
Bueno, de esta manera queda clarísimo por qué el profe es tan pero tan querido en todos los ámbitos, tanto por los alumnos, docentes, colegas.
Pero no ando aprobando por aprobar, es para los que se merecen, ¿no?
No, evidentemente, pero yo creo que esa mirada que tiene usted por sobre el más allá del alumno, de saber todo lo que viene atrás del alumno y por la persona que está rindiendo también los nervios y demás, bueno, esa consideración está buenísimo que usted lo pueda también manifestar y que muchos otros docentes también sigan ese mismo lineamiento. Bueno, profe, más allá de haber aprobado a los chicos hoy, bueno, queremos hablar también un poquito de lo que es esto, ¿no? De conocer también la historia, el pasado. Y primero vamos a comenzar con usted, el apellido Gerjani. Gerjani, ¿cómo es la pronunciación correcta y de dónde viene?
Mira, hoy lo podemos pronunciar aquí Gerjani. Vos sabés que mi abuelo, qué buena esta pregunta, ¿no? No sé si esto lo he hablado públicamente, pero mi abuelo paterno, Metodio, nació en Tesalónica, en Grecia, y vino en la primera mitad del siglo XX a Argentina. Es decir, tengo un abuelo griego y mi apellido es griego, y luego tengo tres abuelos que son catamarqueños, hasta más no poder, porque son catamarqueños hasta donde he podido rastrearlos. Entonces, esa definición tan amplia y tan linda que usaste en la introducción de esta nota es muy, muy clara con respecto a lo que nos interesa a nivel del estudio profesional de la genealogía. Es decir, Argentina se hizo así, ¿no? Con inmigrantes, con indios, con negros, es decir, toda esa conjunción da forma a esta sociedad mestiza que es la sociedad hispanoamericana en general, argentina y catamarqueña en particular. Pero respondiendo a tu pregunta, mi abuelo paterno es griego y él da origen a la familia de nuestro apellido aquí en Argentina. Y vos sabés que hasta ahora tenemos la particularidad de que nuestro apellido es único en todo nuestro país. No hay nadie más que lleve nuestro apellido y somos familia. Por ahí cuando me dicen, ¿qué sos vos de tal Gersani? Y le digo, soy pariente de todos los Gersani, de los buenos y de los otros. Así dirán de mí también. Así que no hay forma de errarle, ¿viste? Pero hay un apellido que es Gershanik, que tiene una K final que no tiene nada que ver con nosotros. Y vos sabés que nuestro apellido en Grecia, yo tuve ocasión de visitar a mi familia griega en el año 2018, y nuestra familia, nuestro apellido no lleva la H intermedia que aquí se lo anotó mi abuelo, ¿viste? O sea que para los griegos nuestro apellido es un apellido deformado aquí en Argentina. Bueno, que también es una particularidad de los inmigrantes cuando llegaban, sobre todo quienes tenían estas lenguas duras, ¿no? Como los griegos, por ejemplo, que no se le entendería qué decía mi abuelo, y lo anotaron con esa H intermedia, y nuestro apellido lleva una S final que aquí se le amputó. Es decir, que tengo un apellido griego según los argentinos, pero para los griegos es un apellido, digamos, escrito a la usanza argentina, a como se lo escuchaba y como se creía comprender lo que se decía, ¿no?
Y bueno, también el trabajo de las parteras también y todo el personal de salud en ese momento, que iban anotando como escuchaban y que ellos creían, y bueno, después quedaba así ya también asentado en los registros.
Entonces, hay muchas anécdotas sobre eso, sí, tal cual.
Me imagino. Profe, entonces estamos hablando con un griego, básicamente.
Bueno, soy griego, una de mis cuatro abuelos, un abuelo griego. Se impone la catamarqueñidad por el resto de mis abuelos. Vos sabés que mis dos abuelos maternos nacieron en Tinogasta y mi abuela paterna nace en Valle Viejo, en Guaycama. Es decir, que tengo distribuida mi ascendencia entre Grecia, Tinogasta y Valle Viejo, que es donde yo vivo, ¿no? Yo vivo en Santa Rosa, Valle Viejo, o sea que la línea de mi abuela paterna es la que nos impuso el lugar de residencia.
Profe, y esto, bueno, haciendo el ejemplo en el caso de usted, esto de ir conociendo también de dónde vienen nuestros antepasados, en el caso de los abuelos, bisabuelos, la herencia, ¿qué nos dice con el presente cuando conocemos todo nuestro pasado?
La vinculación que le damos desde hoy para arriba, ¿a eso te refieres?
Claro, porque al conocer nuestro pasado, bueno, también quizás podemos entender por qué somos de esta manera, por qué soy alto, por qué no soy alto, por qué mi color de piel, tiene bueno, también su estudio.
Directamente la genética con la genealogía tienen mucha relación, viste los estudios de ADN que en este momento se están haciendo contribuyen mucho. En nuestro caso nos interesa, yo me dedico hace muchos años a la cuestión de la genealogía documentada, es decir, a través de las partidas, ya sean parroquiales o del registro civil, uno va reconstruyendo esa ascendencia que es la que nos interesa, y vos sabés que a partir de ahí, y respondiendo a tu pregunta, salta, mira, justamente después del examen y esperando la nota de ustedes, estaba revisando unas partidas de defunción. Suena como tétrico, pero bueno, me dedico a eso, a ver documentos donde la gente muere para ver de qué moría, ¿no? Entonces, vos sabés que la genealogía viene en auxilio muchas veces de cuestiones vinculadas con salud y enfermedad, porque hay enfermedades que se reiteran en nuestros antepasados, ¿no? Entonces, es también un indicativo que puede servirnos para entender por dónde va nuestra vida a nivel de salud y enfermedad. Por ejemplo, hay estudios de colegas que han escrito sobre la vinculación de la genealogía con el tema de las enfermedades, porque sí, viste que hay veces que hay estudios médicos que los médicos preguntan al paciente si conocen casos en su en su familia. Entonces, si sus padres, sus abuelos, si recuerdan, por ahí la gente solamente conoce hasta sus abuelos, es raro el que sepa claramente de qué murieron sus bisabuelos, salvo que lo haya visto en algún documento. Pero en ese sentido, tu pregunta es interesante porque puedo decir que los estudios genealógicos, más allá de conocer, de llevarnos a conocer de dónde venimos, también nos dan información con respecto a cómo vivieron, qué enfermedades sufrieron, de qué murieron nuestros antepasados, ¿no? En esa sentido también viene en auxilio de nuestro presente. Y luego la genética, para las otras cuestiones que vos mencionaste, la genética también nos da esa información con respecto a por qué somos como somos, ¿no? A quiénes nos parecemos y esas cuestiones, ¿no? Que hay gente que se dedica puntualmente a esa mirada desde lo genealógico. En mi caso puntual, me dedico a la reconstrucción de familias y de redes familiares en Catamarca, desde la fundación de la ciudad hacia nuestro presente, tratando de comprender ciertos aspectos, por ejemplo, de la sociedad o de la política catamarqueña, que también es una información que nos brinda que nos brindan los estudios genealógicos.
Profe, ¿qué hay sobre el mito que dicen que los hijos de la que uno va a tener se van saltando una generación y hay ciertas similitudes? Entiendo yo que vendría a ser en el caso mío con los abuelos que tuve yo. Abuelos. Hay una cierta similitud que puede llegar a tener en cualquier ámbito, ya en lo cognitivo, en el tema de salud, en lo físico. ¿Es tan así? ¿O es un dicho popular?
No soy experto en el tema, pero he escuchado a gente que respeto que dice eso. No creo que sea un mito. Hay rasgos físicos, por ejemplo, y que a veces uno lo puede advertir, ¿no? En gente que conoce, que salta una generación, que los nietos tienen gestos o rasgos de sus abuelos. No conozco de ese tema como para opinar con autoridad, pero he escuchado lo que vos decís y no lo considero un mito, porque creo que algo de eso debe haber. Quien se dedica a las cuestiones genéticas lo tiene mucho más claro, pero lo he escuchado, y lo he escuchado de gente que respeto. Me parece que algo de verdad hay por ahí.
Profe, y ya metiéndonos concretamente a la labor que usted hace y que tanto disfruta, que es comenzar a ver todos los registros y los archivos, ¿qué situación en lo particular usted lo sorprendió en el campo profesional, descubrir algún hallazgo o quizás alguna situación que lo haya de alguna manera sorprendido?
Ah, mirá qué linda pregunta. Y vos sabés que usaste una palabra linda, disfruto. Yo disfruto de mis trabajos genealógicos y cada tanto sí hay elementos que nos llevan a... Mira, con un colega, con Antonio Ogas, hemos trabajado mucho tiempo las cuestiones de la genealogía de Felipe Varela, ¿no? Y nos ha tocado, por esas cosas vinculadas con la investigación, de encontrar la partida de bautismo de Felipe Varela, que es un documento que nadie conocía y que fue un hallazgo que vino a traer luz con respecto, por ejemplo, al nacimiento, a la fecha, a quiénes fueron sus padrinos, ¿no? Es decir, un hecho vital en la vida de un caudillo del cual hablamos mucho, se lo estudia mucho, y entonces eso fue hace 20 años, más o menos. Eso fue un aporte interesante. Y cuando tuve el documento en las manos, ese momento no tiene precio, digamos, porque es un disfrute, ¿no? Es un documento de 1821, entonces hay un, no solo la antigüedad del papel, que hay que tener cuidado, los cuidados necesarios para tratar un documento, sino también el contenido en sí. Y vos sabés que otro dato, me fui por este lado, ¿no? Pero pensando en tu pregunta, otro dato que me pareció muy interesante fue que cuando se casó en 1887, cuando se casó el coronel Daza, José Silvano Daza, ¿viste el nombre del club?
Sí, sí,
el coronel Daza. José Silvano Daza era gobernador de Catamarca en ese momento. Y vos sabés que en ese momento dos o tres gobernadores desde 1821 habían llegado solteros al poder y se casaron siendo gobernadores, ¿no? Entonces la partida de matrimonio dice Juan Pérez, por ejemplo, gobernador de Catamarca. Vos sabés que cuando ubico la partida de casamiento del coronel Daza, ¿sabés qué dice la partida? Bueno, que se casa José Silvano Daza, negro, ¿no? Como característica física, y en ningún momento dice que era gobernador de Catamarca. Esa información que brinda una partida de casamiento nos lleva a tratar de indagar, ¿no? Sí. ¿Por qué el cura lo anota como, digamos, por qué rescata esa característica física y no otra que era más importante como la de ser el gobernador de Catamarca? Es decir, era la única persona que tenía ese cargo, el gobernador de Catamarca es uno solo, y le pone negro. Cuando uno avanza en las investigaciones, advierte que quien firma la partida era nada más ni nada menos que el vicario Segura, el de la calle, ¿viste? José Facundo Segura. Y cuando uno analiza el contexto político de la época, el vicario Segura estaba enfrentado por cuestiones políticas y religiosas con el gobernador Daza. Entonces,
no, ya me imaginaba que no eran tan amigos, ya me imaginaba.
Claro, y al momento, por eso yo escribí por ahí una cosa cortita que se llama El gobernador negro que tuvo Catamarca, ¿viste? Jugando con esto de que la cuestión del estigma racial, sobre todo en esa época que ya no era común en las partidas que se anote el rasgo físico como algo distintivo, ¿viste? Sí se anotaba que era moreno, que tenía signos de viruela, porque era como la cuestión de la identidad. Estamos hablando de una época en que todavía no existía el documento nacional de identidad, entonces la partida de bautismo era un dato, era un documento importante, ¿no? Por eso también quedaban, bueno, la bautismo o el casamiento, las partidas parroquiales donde se asentaban los eventos vitales de las personas. Pero bueno, pensando en tu pregunta, eso también fue para mí interesante porque me llevó también a investigar más y escribir algo sobre el tema, ¿no?
19:04, bueno, estábamos en diálogo con el profe Marcelo Gerjani. Oviedo, por lo menos así se pronuncia en Argentina, y si no, que se enoje el abuelo griego.
Ah, sí, no, aparte me gusta cómo suena cuando lo pronuncias.
Profe, bueno, nos había comentado que tuvo dos aspectos, bueno, significativos, y esto lo hacía un poco más amplio porque puede ser significativo para uno en lo personal cuando hace este tipo de descubrimientos,
claro,
que no significa que sean que va a cambiar el entorno a todo el universo del presente, pero para uno como quien está investigando son los logros personales o simplemente hechos que también nos sorprende, ¿no? En el labor profesional. Y en este caso, la pregunta, bueno, finalmente catamarqueño, no catamarqueño, ¿eso no es el caudillo?
No. Felipe Varela es catamarqueño, sí. Felipe Varela nació en Valle Viejo, posiblemente en Santa Rosa, aunque la historiografía señala Guaycama. En este trabajo que hicimos con Antonio Ogas no encontramos ninguna documentación que así lo confirme, pero pasa a ser un detalle. Hay gente que se pone muy sensible con el tema y es como que se ofenden porque uno quiere sacarlo de Guaycama y hacerlo nacer en Santa Rosa, Valle Viejo. Conclusión, nació en Valle Viejo y es catamarqueño. Lo que pasa es que Felipe Varela se va temprano, a los 19 años abandona Catamarca, se radica en La Rioja, por eso los riojanos lo tratan como propio, ¿no? Incluso nunca me olvido que en una entrevista radial a Félix Luna, gran historiador, si no me equivoco, en Radio Nacional, yo lo escuché decir a Félix Luna que Felipe Varela era riojano, ¿no? Y recordemos que hay un departamento en La Rioja que se llama Felipe Varela, pero Felipe Varela es catamarqueño. Igualmente, el aporte que Varela hace, digamos, la labor de Felipe Varela es en beneficio de las provincias pobres del interior, ¿no? En ese sentido hay que valorar ese trabajo y reivindicarlo como catamarqueño, por supuesto, sin pelearnos con los riojanos.
No, porque también está popularmente esa lucha de dónde nació, y acá el profe dice que nació en la misma cuadra que él vive, así que dejamos ahí, profe, entonces, al nacimiento. Era vecino de usted, entonces.
Bueno, mira, viste que Santa Rosa es grande, ¿no? Yo estoy más para cerca de la punta del asfalto, y Felipe nació en inmediaciones de la propiedad que hoy es de la familia Colombo, que sería tirando para el lado de la Plaza de Santa Rosa y un poco más allá. No somos vecinos de la cuadra, pero sí del barrio.
Del barrio, cerca era entonces.
Y no, profe, ¿y vos sabés qué?
Sí. Decime. No, no, digo que lo que usted me está diciendo de saber el lugar correcto de dónde nació, bueno, personalidades tan importantes para la historia de Catamarca como este caudillo, pero digo, también en el caso de usted que se dedica a investigar y demás, lo que representa muchas veces, ¿no?, de poder haber adquirido un terreno, un lote, y bueno, después uno tener su casa, pero que haya sido parte también, o el mismo, claro, lugar de donde nació, vivió, transitó, personajes tan importantes.
Exactamente. Es muy lindo tu comentario, porque la propiedad de la tierra muchas veces va vinculada directamente con la cuestión genealógica, ¿no? Porque uno cuando hace un estudio de una propiedad, va viendo cómo se fue subdividiendo y quiénes fueron los herederos. Bueno, cuando aparece un comprador, es alguien nuevo a la historia de esa propiedad. Claro. Pero la historia de la propiedad, el desarrollo y la evolución de la división de esa propiedad, casi siempre, en un alto porcentaje, está vinculada con la cuestión genealógica. Viste que a veces uno dice, en aquella cuadra vivía tal, y pero ahora apareció otro apellido. Claro, porque la hija se casó con tal, que es el nuevo, y entonces el apellido del varón se impone, y los hijos tienen ese apellido, pero cuando uno mira también la historia a través de las líneas femeninas, que es un tema muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque mira, la cuestión del apellido como del apellido del varón, la cuestión de la varonía que se llama en genealogía, es una cuestión cultural de Occidente. Nadie, vos no sos más González que otros apellidos, vos sos González en la misma medida que sos el apellido de tu madre, de tus abuelas, de tus bisabuelas, ¿viste? Nosotros en genealogía miramos a la persona como la conjunción de todo eso, porque todo ese pasado familiar nos toca y nos interpela y nos corresponde, ¿no? Entonces, yo soy Gersani en la medida que soy Oviedo, Espeche, Pereira, Soria, y Cerezo, y todo el apellido que tengo para arriba. No me siento más Gersani que Oviedo, ¿viste? Es una cuestión de pensamiento. Muchas veces se impone el apellido del varón, que incluso ya cambió, porque ahora con el nuevo Código Civil los niños ya pueden recibir el apellido materno y en segundo lugar el paterno, sin ningún problema. Es decir, que ya se rompió esa forma de transmisión del apellido. Por eso nosotros hacemos genealogía documentada. Entonces, si un niño lleva primero el apellido de la madre y luego el del padre, tenemos la partida de nacimiento que así lo acredita, y a partir de esos documentos es que nosotros podemos hacer nuestro trabajo de manera científica, digamos.
Profe, y esto bueno, lo hace mucho más complicado, ¿no?, seguir un camino y una búsqueda de la información en el caso del sexo femenino de la mujer, porque se va deformando mucho y va quedando más alejado de también la otra parte de la familia.
Sí, entiendo tu pregunta, porque por muchos años ha sido así. El apellido del padre es el que se impone en primer lugar, pero la madre es la que más sufre, ¿no? La cuestión, la madre es la que más peso lleva. Debería ser al revés por ley. Pero bueno, mira, en mi caso particular te cuento, ya que me has preguntado de mi historia familiar, nosotros somos, mis padres tuvieron tres hijos, mis hermanos y yo. Vos sabés que cuando yo cumplí 18 años, nosotros fuimos Gersani. Cuando yo cumplí 18 años, dije, por amor a mi madre, que es la única mujer que amo, me voy a adherir el apellido Oviedo. Entonces le pregunté a mis hermanos si quería entrar en el mismo trámite. No me dieron mucha bolilla, dijeron que no, que está bien así. Y entonces yo soy Gersani Oviedo en la documentación y mis hermanos son Gersani. Es una cosa divertida, pero que en la documentación quienes nos sucedan, digamos, y quieran ver los documentos, van a ver que un hermano tiene un apellido y otros hermanos tienen otro, porque no se incorporaron al apellido materno. Yo lo hice acogiéndome a la ley que en ese momento lo permitía. Lo que te quiero decir es que también el apellido es una decisión. Hoy el Código Civil es muy, me sale la palabra flexible, pero no es la correcta, sino que es muy abierto en el sentido que permite que, por ejemplo, una persona que reniega de su apellido se lo cambie presentando justificaciones válidas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque el apellido Hugo es una marca, es una marca. Cada uno se siente importante, salvo que te haya pasado algo tremendo en la vida, pero así sea, el apellido que sea, uno siente orgullo y lo siente como una identificación, ¿no? Como una marca distintiva. Por eso es importante llevar el apellido que sentís que te corresponde. Y por eso es justo que los niños reciban el apellido, porque está vinculado con la identidad. Bueno, estoy haciendo como un alegato, pero no me quería ir de eso, sino que pensar en que esas leyes son las que generan o permiten que se genere la documentación con la que luego nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, porque cada contexto, cada tiempo histórico tiene estas posibilidades de identificación. Y yendo a tu pregunta, vos me hablas de las dificultades, y lo entiendo perfectamente, pero ¿qué pasa con las genealogías de dos varones o dos mujeres que gracias a la ley de matrimonio igualitario pueden casarse y tener hijos? No es nada complejo, porque el hijo que se llama Juan tiene un papá que se llama Mario y un papá que se llama Marcelo, ¿no? Entonces, la documentación lo dice y podés armar la genealogía documentada en función. Mira, te doy un caso. En el siglo XVII no estaba reglamentada la cuestión de la transmisión de los apellidos. Entonces, la gente utilizaba los apellidos de sus antepasados en los hijos. El caso puntual, por ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo al fundador de Córdoba, a don Jerónimo Luis de Cabrera. Él tuvo 7 hijos, ¿no? Todos los hijos tenían apellidos distintos, porque esos apellidos de los hijos traían a la memoria, rememoraban la memoria de los antepasados, ¿no? Sobre todo antepasados que tuvieron algún mérito o que la familia los recordaba con afecto. Entonces, ¿por qué podemos hacer genealogía del siglo XVII hoy? Porque tenemos la documentación. Entonces dice que doña Petronila de la Cerda era hija de don Jerónimo Ríos de Cabrera y de doña Luisa Martel de los Ríos. Ahí nomás tenés 3 personas que no tienen ningún apellido en común, pero tenés el documento que acredita que esa niña es hija de esos padres. No sé si se entiende.
Sí, comprendo claro, correctamente.
Y por eso, este cambio ahora en el siglo XXI, que parece una dificultad porque nuestra cabeza está formada para que la varonía se imponga, ¿viste? Siempre está el tema de que los niños tienen que llevar el apellido del padre y el padre a veces no quiere y se lo obliga, ¿viste? Eso es una cuestión cultural que luego se va, bueno, y aparte que es obligación que los padres se hagan cargo de su hijo, independiente de que quieran o no y que la ley los obligue o no, pero a nivel de nuestros estudios genealógicos, mientras exista la documentación, nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Incluso encontramos, por ejemplo, yo trabajo mucho el siglo XVIII, el siglo XVII en Catamarca, y es muy común, Hugo, el hecho de encontrar bautismo de niños, hijos naturales, que para la época el hijo natural era el hijo de madre soltera o hijo de papá y mamá que podían haberse casado y no lo hicieron, pero también aparece la figura del hijo de padres no conocidos. Entonces, ahí hay un tema que es más complejo, porque muchas veces, o algunas veces me ha tocado, a través de otra documentación, cruzar datos, y a veces se puede hasta ubicar quiénes son esos padres desconocidos, ¿no? Porque pensemos lo que era Catamarca hace 200 años o hace 250 años, ¿no? Qué cantidad de población había, cómo podía ser que nazca un niño y lo dejen expuesto. Por eso de ahí viene lo de niños expósitos, que son los niños expuestos en las iglesias, en los conventos o en las casas de las familias pudientes. Por lo general, ese hijo era de padres conocidos por la gente, solo que en el documento quedaba sentado como hijo de padres no conocidos. Y así es como también se complejiza la investigación, pero se puede reunir información. Mira, te doy un ejemplo cortito. El hijo que Manuel Belgrano tuvo con María Josefa Escurra, Pedro Pablo, es anotado como hijo de padres no conocidos. Porque Manuel Belgrano era soltero, pero María Josefa Escurra, la mamá del niño, era casada. Entonces ese niño, para la época, principio del siglo XIX, tenía la, la categoría de bastardo, porque era hijo de un cónyuge fuera que lo había concebido fuera del matrimonio legítimo, ¿no? Que para la época y para hoy también es complejo, sí. Porque tampoco no nos hagamos los superados hoy, que pase eso, que una mujer se embarace de un hombre que no es su marido, no es un hecho cotidiano, o por lo tanto no es públicamente cotidiano. Pero a Manuel Belgrano le pasó, le pasaron otras cosas también que son interesantes, pero lo que te quiero decir que cuando uno mira el documento, si vos te quedás con ese documento, te quedás con que un niño fue bautizado hijo de padres no conocidos. Y entre los testigos, y mira lo que es la cuestión de la época y la conciencia, uno de los testigos de la ceremonia de bautismo de ese niño era su madre, María Josefa Escurra, que figura como testigo de la ceremonia, pero no como madre. Y ella lo había parido, y eso lo sabemos luego por cartas y por documentación donde se acredita finalmente la filiación de ese hijo de Belgrano y de María Josefa Escurra, ¿no? Tiro un tema de uno famoso, sí, sí, para ponerlo como ejemplo, pero eso pasaba de manera cotidiana, ¿no? El índice de hijos de padres no conocidos o de madre soltera en Catamarca y en la Argentina actual ha sido altísimo en los siglos anteriores.
¿Sabe qué, profe? También estaba pensando en la gente que vivía bien adentro en el campo y quería mandar a veces no le alcanzaba más que para mandar uno o dos hijos a la ciudad y que puedan tener otro tipo de presente y otro futuro, que también lo mandaban a diferentes casas y también en muchos casos cuando eran chiquitos los tomaban esas familias con el mismo apellido.
Exactamente, muy bueno el ejemplo, y un poco antes quizá al tiempo que vos estás pensando, la cuestión de esclavos, de negros y de indios, que son, digamos, se acercan a la familia los tiene primero en situación de servidumbre, luego esos esclavos o criados son mencionados con el apellido de la familia, y luego el apellido llega hasta hoy en distintas familias, podemos comprobar esa ascendencia, ¿no?, vinculada con la cuestión de esclavos o de criados o de indios. Pero el ejemplo que das vos es muy muy cierto, muy claro, y muchas veces no tenemos que pensar solamente que todo fue tremendo. También se daban situaciones de afecto, de cariño. Sí. Había, digamos, matrimonios grandes sin hijos o con hijos que ya no vivían con ellos, que criaban a una persona y que esa persona les demostraba cariño. Eso lo vemos a través de los testamentos, que es una fuente muy importante para estudiar, para reconstruir genealogías, donde queda claro que el que hace el testamento dice: y nombro por heredero a tal porque ha estado a mi lado en estos últimos años, ¿no?, y me ha demostrado su cariño, le dejo tal propiedad, le dejo una casa, le dejo tal cantidad de dinero, le dejo todo. Entonces, también pensemos que la genealogía no es solamente datos fríos de documentos, sino que hay sangre, hay afecto, hay amor, hay odio, hay vínculo, hay rechazo, ¿no? Como sucede más o menos en nuestras familias y en las que conocemos. Esos comportamientos no han cambiado a lo largo del tiempo. Lo que sí ha cambiado es la legislación y la forma en que también entendemos lo que es familia, ¿no? Si yo te pregunto a vos, ¿qué entendés por familia? Vos me podés decir, no sé, no conozco de tu vida, pero yo podría decirte, mi familia son mis padres porque yo vivo con ellos y mis hermanos. Y otro dirá, bueno, pero son también, yo no tengo pareja, vivo, soy soltero, ¿no? Pero, o podría decir, bueno, mi esposa y mis hijos. O diría, pero mis primos, y no, yo no me llevo bien con mis primos, no, yo amo a mis primos. Entonces, depende también de la concepción de cada uno. Viste que hay gente que le decís, hay personas que con los primos casi no tiene trato, y hay gente, por ejemplo, mi hermana, que ella tiene muchísimo trato con nuestros primos, y los hijos de ellos tienen mucho trato, y eso es muy valioso, es muy, desde mi perspectiva, es muy interesante, porque los chicos, digamos, reciben la transmisión de la memoria familiar. La memoria familiar es algo que se transmite, pero que se construye previamente. O sea, vos no podés transmitir algo que no lo tenés claro siquiera, ¿no? Entonces, es muy lindo porque, por ejemplo, mis sobrinos, los hijos de mis primos, preguntan de quiénes son los padres de tal, cómo somos familia, cómo somos parientes, y eso a mí me parece algo interesante porque ellos van a crecer con la noción de una familia ampliada, ¿no? Una familia grande, del cual todos nos sentimos descendientes de este abuelo griego que te conté. Entonces, él es el referente familiar que nos vincula. Pero los chiquititos que no tienen ni idea de eso, hasta que no les contamos, lo toman luego como un aprendizaje y una forma de vida, porque a partir de ahí ellos se sienten parte, ¿no? Entonces dicen, bueno, somos primos y nos vinculamos y nos juntamos a comer un asado, ¿no? Entonces, es decir, las nociones de familia fueron cambiando con el tiempo. Hoy está lo que mencioné recién, la cuestión del matrimonio igualitario, que cambia rotundamente también el concepto de familia. El tema, la historia de la familia en sí es un gran tema de investigación también dentro de la historia social que se vincula con la genealogía.
Y tantas preguntas más que me van surgiendo, profe, como el tema también del trabajo y me imagino las especulaciones con el tema de la herencia, la construcción también psicosocial que genera también, como usted estaba marcando en el ejemplo recién, de la cercanía de vincularte con tus primos, con tus abuelos. Hay gente que no tiene esa posibilidad y no los toma como tal, y por lo cual tampoco en el presente y en el futuro no los considera como familia ni como parte de su árbol genealógico. Pero lo cierto es que la historia continúa, por más que a veces uno no lo reconozca. Profe, le hago una consulta. Un tema musical que a usted le gustaría escuchar cuando terminemos esta entrevista, para ir buscándolo. En esto se llama Momento Retro y buscamos los clásicos.
Ah, mira.
Y usted que es profe, magíster, me va a saber por lo menos hacer el aporte. De el profesional, a ver qué me puede responder. Momento retro. ¿Cuándo podemos llegar a tomar como retro? De acá, hace 10 años atrás, 20 años atrás, el año pasado, 40 años atrás. ¿Qué le parece a usted?
Qué buena pregunta. Yo me he criado en mi carrera universitaria repitiendo que medio siglo para atrás, a partir de nuestro presente, era un buen tiempo para pensar en términos históricos. Lo más cercano a ese tiempo se vincula con lo político, por ejemplo. Entonces ya se desvirtúa la mirada histórica. Pero pensando en el pasado para atrás, tomando, por ejemplo, 40 años de democracia, ¿no? 1983, que quizás para mí, que tengo 50 años, es un hecho que yo lo viví y lo recuerdo perfectamente, o la muerte de María Soledad, el crimen y el encubrimiento de María Soledad en 1990, que para algunos parece, por ejemplo, mis alumnos no vivieron esa época, no saben lo que pasó, y yo participé de las marchas de silencio. Entonces, cuando los eventos me atraviesan, yo siento que es todavía cercano, pero al mismo tiempo ya ha pasado ese lapso temporal que nos permite mirar en perspectiva. Y si me preguntás, y bueno, pensemos 3 décadas para atrás, o no sé ustedes cómo manejan los retros, pero bueno, viste que ya dice la década del 80, los clásicos de los 80, bueno, podría ser por ahí.
La otra vez haciendo la producción del programa nos quedamos pensando eso. Claro, cada uno tenía su punto de vista de cuándo es retro, de acá 5 años, 10 años, claro, del presente para atrás, cuántos años, ¿no? Bueno, y eso también...
Yo me fui con el tema de cómo lo vemos en historia.
Sí.
No sé cuando uno utiliza la palabra retro, a qué se refiere puntualmente, pero yo, por ejemplo... Un mínimo de 20 años para mí no, o le podemos poner un poco más, pero bueno, depende cómo lo ven ustedes. Pero yo
lo asimilo más cuando...
Me esclavo una pregunta tremenda al final, ¿no?
Claro,
bueno, porque es una gran discusión en el tema de historia reciente, por ejemplo, que es una línea de investigación que le podemos llamar nueva, ¿no? Entonces, hay historiadores que plantean un hecho, por ejemplo, traumático, como fue la dictadura, es un buen momento como para dividir las aguas y decir, bueno, esto ya está para pensarlo. Y al mismo tiempo, hay temas vinculados con ese tema puntual y con otros que nos atraviesan, nos lastiman, nos duelen todavía. Pero aún así, yo también fui cambiando de idea, Hugo, porque al principio, cuando era más joven, era como más cerrado en algunas cuestiones, ¿no? Y uno pasa el tiempo y dice... Y bueno, y sí, me duele, pero también es bueno pensarlo porque el tiempo pasa y las generaciones jóvenes no conocen del tema, ¿no? Entonces, claro, es bueno porque estamos a tiempo de transmitir. O sea, yo cuando doy clases de historia de Catamarca de los años 90, yo viví esa Catamarca. Entonces la subjetividad me atraviesa. Bueno, ese término no lo había usado hasta ahora, pero respondiendo a tu pregunta, también la subjetividad en historia es imposible lograr la objetividad porque somos seres humanos, ¿viste? Somos apasionados, sanguíneos, y también involucrados y comprometidos. Entonces también hay que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, si viene alguien de Groenlandia a hablar sobre historia de Argentina, y bueno, no se le moverá un pelo, pero a nosotros sí, porque vivimos aquí, porque respiramos aquí, porque comemos aquí y porque hemos vivido la historia aquí, o nos han transmitido nuestra historia, ¿no? Por eso es un tema interesante para profundizarlo. Yo lo contesto así rapidito, como por los tiempos de la radio.
No, está bien. No, y me puse a pensar porque, bueno, la historia tiene mucho en muchas canciones de Argentina, tiene mucho dejo de manuscritos que quizás uno lo vive de otra manera porque tiene una estructura musical y uno lo ve como un poco más liberado. Pero es exactamente lo mismo que uno se pone a ver las canciones de la década del 70 y la década del 80 y tiene mucho del contexto que estaban sucediendo con diferentes prosas, pero nos hablan de la historia. Exacto. Misma que se estaba viviendo en ese momento, nada más que uno lo toma de otra manera y lo conlleva, pero si uno se pone a analizar cada una de esas estrofas en el año de dictadura, por lo menos que nos toca cerca a nosotros los argentinos, son realmente manuscritos muy importantes que tranquilamente podrían estar en cualquier libro, pero exacto, han tomado forma de arte distinta y no, viaja por la música.
Exactamente, pero incluso Hugo, te cuento que hay, por ejemplo, en Interescuelas, que son nuestras jornadas más importantes de quienes nos dedicamos a la historia, hay mesas de trabajo donde se habla de la música, las letras de canciones vinculadas con procesos históricos, ¿no? Uh-huh. Así que la canción, la letra en sí se constituye en un testimonio porque es un artista quien transmite lo que siente con respecto a ese tema. Y yendo a tu pregunta, a mí me gusta mucho Cacho Castaña y yo cada tanto escucho septiembre del 88, septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina, ese que empieza así. Y yo digo, ¿cuánta carga tiene ese tema? Porque ese tema fue escrito en un momento por un hecho, en un contexto puntual, y a medida que pasan las décadas y los gobiernos y las situaciones y las tristezas y las esperanzas, vos escuchás ese tema y hasta le das otra connotación, ¿no? Quizás distinta a la original, a la que sentía el autor cuando la escribió, ¿no? Eso me parece que es muy interesante porque también el presente nosotros lo vivimos de acuerdo a nuestro tamiz emocional, a nuestros sentimientos, a nuestra subjetividad, a nuestra pasión, a nuestro fanatismo, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás algo que se escribió hace 30 años o más, lo escuchás desde tu cabeza y tu razonamiento de hoy, escuchando las noticias de hoy, yendo al cajero hoy, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque el arte atraviesa. Y si voy a escuchar la canción La Cigarra, por ejemplo, cuando la canta Mercedes Sosa, y bueno, tiene una impronta en su momento y de acuerdo a tus vivencias y a tu experiencia y a tu conocimiento le das otras. Eso mira lo que me está haciendo hablar como si fuese experto en el tema, pero me sale decir con respecto a eso. Por eso vos me tenés que cortar, si no yo voy a seguir hablando. Pero
no,
me
muy interesante.
La forma en que has preguntado.
Sí, no, me parece muy interesante y aparte con todo su currículum, es obvio que nosotros tenemos que sentar a escucharlo al profe, al magíster, a un estudioso tan grande y también excelente docente. Así que nosotros, y me gusta porque le pregunto algo y no se olvida lo que le pregunto. Seguramente así le va a hacer a los alumnos. Yo no le pregunté eso todavía. Conteste la pregunta para ser aprobado. Ah, sí. Bueno.
No, pero la próxima tenés que bajar el nivel de las preguntas porque si no me va a hacer parir, sí. Me va a hacer sufrir.
Bueno, hay que ponerlo pensativo a los profes de vez en cuando, como muchas veces, sí, es que es así, cuando uno piensa, bueno, se para a veces la cabeza de tantas cosas que uno tiene ahí adentro. Profe, bueno, tenemos también la invitación para este sábado, ya digo, bueno, 24 de febrero, pensé que era más lejos, pero mirando el almanaque, este fin de semana, donde está titulada esta charla, como camino al Congreso Nacional e Iberoamericano de Genealogía y la parte era Heráldica, que bueno, que nos cuente un poquito de qué se va a tratar y la invitación para todos.
Exactamente, vos sabés que desde este sábado y por los próximos últimos sábados de cada mes, la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, que la integran todas las instituciones genealógicas que existen en Argentina, en Catamarca existe el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, que presido desde hace tiempo, nuestro centro integra esa federación y desde la federación se organiza este precongreso virtual que es camino al Congreso Nacional e Internacional que va a ser en San Juan entre el 23 y el 26 de octubre de este año. Entonces, nos hemos organizado así, cada último sábado de cada mes de manera virtual con la idea de integrar a los interesados de todo el país. Una institución que integra esa federación va a dictar, un miembro de cada institución va a dictar una charla, una conferencia. Por ejemplo, Catamarca nos toca en agosto, ahora va a arrancar San Juan, el próximo mes Córdoba, luego Tucumán, van a participar Rosario, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero. Es decir, es una convocatoria federal, por eso lo de la federación. Y la idea es que cada institución, a través de un tema, de una charla, nos predispongamos a participar del Congreso Nacional e Internacional que va a ser en San Juan en octubre de este año. Así que el primer evento que va a estar a cargo del colega y amigo Guillermo Collado Matcur, que es el presidente del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, es el centro anfitrión. Él va a dar la primera charla donde va a explicar los fundamentos, las líneas de trabajo para el Congreso, y luego en los meses siguientes las distintas provincias van a estar representadas ahí para exponer un tema de investigación.
Profe, para las personas interesadas, ¿cómo tienen que hacer para poder ingresar al link?
Y el link va a circular ahí en la invitación, es un meet de Google, así que no sé cómo decirte que lo puedan, no sé, en mi Facebook lo tengo, habría que ver la forma de hacerlo lo más masivo posible para que todos los interesados puedan participar. Si alguien le interesa y te escribe a la radio, por favor, pásale mi número, que se contacte, veamos la forma de que sea accesible la información para todos, porque la invitación es abierta, es gratuita, es para todo público, con la idea de que la gente sepa lo que hacemos, cuáles son los temas que trabajamos, qué nos interesa. Así que bueno, en esa línea estamos abiertos. Es un Meet de Google y puede participar todo el mundo, que es nuestro deseo.
Profe, ¿puede decir usted sus redes sociales también hay para buscar cualquier información y el número de teléfono para que también estén todos atentos para cualquier novedad?
Yo, como soy viejo, uso mucho Facebook todavía, Marcelo Gersaño Oviedo, así figuro ahí. Luego en Instagram, ahí figuro también, Marcelo Gersaño Oviedo. Y mi número de teléfono es 38 34 60 47 52. El que escuche esto y le interese el tema, con todo gusto pasamos el enlace y quedamos comunicados también.
Bueno, también vamos a sumarnos a eso y vamos a compartir nuestras redes sociales de Radio Nacional y también el link, profe. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, la próxima vez que lo llame, no sé si va a ser en agosto, quizás antes, por lo menos me tiene que cantar la canción. Eso se lo dejo de tarea pendiente.
¿Vos sabés que yo amo cantar, solo que lo hago horrible, pero uso como terapia un espejo, un control remoto de micrófono? Soy experto. Me gusta mucho Montaner, que no va con el programa, pero ya que me hablaste también de temas musicales, vamos con Septiembre del 88 de Cacho Castaña, y también el tema Cantale Chango a mi Tierra, que me encanta. Lo que pasa es que ahora estoy trabajando sobre la genealogía de Atuto Merca Osoria, que es el autor de Cantale Chango a mi Tierra, que es un clásico, y debemos escuchar más clásicos catamarqueños también. Así que bueno, se me ocurrió mientras me preguntaba, un homenaje a Atuto Merca Osoria y autor de temas tan lindos.
Perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias y bueno, desearle lo mejor también para este año y que bueno, que sea muy fructífero en lo laboral, en lo personal, y que tenga muy buen año. Y ya sabe, la tarea pendiente, no sabe cuándo lo puedo llamar por teléfono. Ojalá que esté cerca ahí del espejo y del control remoto para que sea más fácil la cantada.
Qué divina que sos. Muchas gracias, Hugo. Me encantó la forma que tenés para preguntar, porque aparte sos muy accesible, no sos complicado para las preguntas y se nota que seguís la conversación, porque a veces me preguntan y después me preguntan de nuevo lo mismo, pero me gustó mucho tu forma.
Bueno, muchas gracias, muy amable. No quiero que me desapruebe a mí ni que los que siguen rindiendo vayan ofuscado el profe, así que lo dejamos buena onda para que sea más permeable a la aprobación. Profe, le mandamos un gran abrazo y bueno, éxitos para todos los compañeros gracias. De trabajo ahí en materia de educación y que bueno, que sea lo mejor en la investigación esto para que sé que lo disfrutan muchísimo y bueno, que mucha gente también se comience a interesar en toda la materia que tiene que ver conocer nuestra identidad en el pasado. Un gran abrazo, profe.
Igualmente, Hugo, muchísimas gracias para ustedes y gracias por el espacio y la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Ahí estamos con el profe magíster Marcelo Gerjani Oviedo, que él mismo está seleccionando la música que vamos a escuchar en este momento.
Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante.
Estás escuchando La Tarde de Radio Nacional.